La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio UC. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de Historia.
Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Historia. Cada semana acá en Radio UC pasan historiadores, también historiadoras. Hablamos de la historia de Chile y el mundo. Sergio Durán me acompaña en la conducción. ¿Cómo va, Sergio?
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido nuevamente. Hoy día no es la excepción. Antes de contarte el tema del día de hoy, la invitada para el día de hoy, te recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, también en Twitter. Están ahí el enlace correspondiente a los capítulos anteriores, los cuales puedes descargar de manera gratuita. Y en Editorial Kimantú está el libro Hablemos de Historia. Son 20 historias de la historia, para la redundancia, de Chile, historia de la prostitución, del fútbol, historia de la televisión, entre otros asuntos. Pregunta en Editorial Kimantú por el libro Hablemos de Historia. Hoy día vamos a hablar sobre Chile. La Guerra Fría parece muy amplio, pero vamos a encontrar los caminos correspondientes para poder hacerlo de manera amena, entretenida, y que ustedes puedan nuevamente conocer más sobre historia. Nos acompaña el día de hoy Antonia Funk. ¿Está bien pronunciado tu, ¿no?
Sí, está
¿tu
apellido?
Muchas gracias por estar acá en Radio UC.
Gracias a ustedes por la invitación.
A modo de introducción, cuéntanos dónde estudiaste historia, en qué estás actualmente, qué temas son los que te gustan.
Ya, yo estudié en la Católica, licenciatura y magíster. Actualmente estoy en un periodo un poco de transición entre postulaciones y haber terminado mi tesis, que siempre es un momento un poco difícil, un poco desorientado. Y los temas que siempre me han gustado ha sido siglo XX, siempre enfocado en Guerra Fría, y de ahí va variando un poco, pero tampoco ha variado tanto porque estos últimos años han sido muy dedicados al magíster y estoy muy entre Estados Unidos en Chile durante la Guerra Fría.
¿Cómo y por qué llegas a estos temas? ¿Qué te llama la atención?
Ya. La verdad, la historia es como un reencuentro. Yo, cuando fue la época para postular al magíster, que estaba en el último año de licenciatura, no sabía muy bien qué hacer, estaba como en un momento un poco difícil, y mi hermano me llevó a almorzar y me dijo, Antonia, tú... En el fondo, él sabía mucho más que yo en ese momento lo que tenía que hacer, y me obligó a postular al magíster, y bueno, tuvo toda la razón, y quedaba un mes. Entonces, tenía un mes para armar la postulación, y postuló con un tema nada que ver. Acaba de terminar un ensayo sobre la inteligencia previa a la Revolución Rusa. Yo no hablaba ruso. Y en el fondo leí con ese tema y con Joaquín Fernando armamos un buen proyecto. Así que quedó. Pero después, cuando en el verano agarré todos los libros y empecé a armar un poco la investigación, me di cuenta que no me gustaba. O no aprendía, o no me apasionaba, o no sabía tampoco tanto. Entonces fui a la oficina de Joaquín Fernando. Le dije que querían cambiar el tema. Me dijo, esta es última vez o si no te excomulgo. Y me contó que habían publicado recién un volumen sobre Chile desde el Departamento de Estado, de la serie Foreign Relations of the United States. Y que teníamos que aprovechar el tema. Y yo, al fondo, como que sentí una completa certeza de ese que tenía que ser mi tema. Y después llegué a la casa y me acordé que cuando yo decidí estudiar historia en el colegio fue por una prueba. Una prueba que me hicieron escribir, que eran dos preguntas a modo de ensayo. Y me acuerdo que la guardé porque dije, esto es importante, yo soy muy intensa. Entonces la guardé y dije, esto es importante. Y cuando la volví a revisar, era el mismo tema. Era Estados Unidos en Chile durante la Guerra Fría. Y el tema del golpe y todo. Así que fue como un encuentro bien bonito y ahí en adelante fue 100% pasión y las ganas de estudiar ese tema.
¿Qué historiadores han tratado estos temas de la Guerra Fría acá en Chile? Tema que parece difícil de tratar, obviamente, porque es algo que principalmente ocurrió fuera.
¿Cómo?
Me refiero a uno piensa en las grandes potencias y desde el Cono Sur investigarlo puede hacerse difícil.
Claro, sí. De hecho, bueno, para entender cómo se ha estudiado históricamente el tema, primero tengo que explicar que la pregunta principal ha sido el tema de la responsabilidad de Estados Unidos en Chile, de la política norteamericana en Chile. Y inmediatamente después del golpe se culpó a Estados Unidos. Habían ejemplos anteriores y era un asunto plausible. Y, bueno, existe un grupo de estudios, hay distintos como etapas. Una primera etapa sería esta etapa un poco de reacción, que en general fueron norteamericanos los que escribieron. Está Seymour Hersh, que es un periodista bien importante, premio Pulitzer y como bien polémico en esa época, Jonathan Haslam, Maurice Morley, Paul Sigmund y Mark Falkov, que se dedicaron a discutir al final quién era el que tenía la culpa, si era Chile o Estados Unidos, en el fondo de esta muerte trágica de la democracia en Chile. Y desde Chile, él estuvo uno de los estudios más importantes de Joaquín Fernando A. Pero en general son escritores norteamericanos, desde, en un principio, y se entiende porque en el fondo en Chile estábamos en una dictadura y bueno, un momento súper crudo. Y después, en los 90, después del arresto de Augusto Pinochet en Londres, la administración de Clinton, difícil de calificarlo como tema de responsabilidad, si en el fondo fue la sociedad norteamericana lo que pidió el mundo o iniciativa propia, empezaron un proyecto que se llama el Chile Declassification Project, donde empezaron a desclasificar documentos de entre 1973 y 1977 que dieran cuenta de las relaciones entre la administración de norteamericana y la dictadura de Augusto Pinochet. Y bueno, y de ahí se arma como otro grupo, que es como el grupo post-desclasificación. Que ahí está Peter Kornbluh, que es un... no sé muy bien su profesión, creo que periodista. Muy importante como activista en torno a que Estados Unidos esté desclasificando sus documentos. Lubna Qureshi, una profesora norteamericana, que el libro no es muy bueno, pero es importante. Patricia Verdugo y Luis Corbalán Márquez, acá en Chile. Que sus estudios se siguen centrando en la misma pregunta sobre la responsabilidad, no se abren otras preguntas, y el asunto que yo tengo de discusión con ellos, con sus trabajos, es que le quitan toda agencia a las decisiones chilenas y a los actores chilenos dentro del proceso. En el fondo sigue siendo quién fue, pero mirando desde la perspectiva de todo lo que los norteamericanos no se habrían hecho. Y después, en los últimos 10 años, están los libros de Tania Harmer, Christian Gustafsson o el trabajo de Sebastián Hurtado, que abren el campo de estudio donde proponen nuevos espacios, nuevas preguntas y nuevos personajes, un poco haciéndose cargo de la pregunta de la responsabilidad, pero trascendiendo y abriendo nuevos espacios de interpretación y un poco el equilibrio entre el peso de los actores dentro de esta trama.
Como adelantando un poco lo que podemos conversar el día de hoy, ¿qué podemos encontrar en tu tesis? ¿Qué periodo exactamente abarca? ¿Qué tópico? Para decirlo de otra forma, si nos metemos al índice de esta tesis, ¿qué encontramos?
Ah, qué específico. bueno, es un estudio que va entre 1969 y 1973, las fechas un poco elegidas por estos dos volúmenes, porque desclasificaron el 2014 y después el 2015, volúmenes con los documentos del Departamento de Estado, CIA, conversaciones telefónicas, memorándums. Sobre Chile y en el fondo ahí va un poco el espacio y la historia que yo quise contar es la forma en la que la política exterior norteamericana, considerando Servicio Exterior, Departamento de Estado, las distintas agencias, Casa Blanca, cómo miraron a Chile durante el gobierno de Salvador Allende, incluye el último año del gobierno de Eduardo Frei en cuanto a la elección de Salvador Allende. Y trata de ver no solo estos grandes personajes, sino que ver como una burocracia. Hay toda una máquina detrás de estas grandes decisiones de política exterior que no solamente involucran a los presidentes o los caprichos de un Consejo de Seguridad Nacional, donde ellos, por profesión en el fondo, por su trabajo, se tuvieron que sentar a pensar en Chile. Muchos ni siquiera conocían Chile o tal vez ni siquiera lo habían visitado, pero hay todo un sistema donde personas tienen que sentarse y generar estudios, interpretaciones sobre qué lo que es Chile para que puedan tomar ciertas decisiones. Y en ese camino se van armando imágenes sobre lo que es Chile y esas imágenes van impactando la política exterior. Entonces no solamente me dedico a mostrar estas imágenes o la forma en la que hablaban sobre Chile, sino que la forma en la que impactó en la misma política exterior. Y en ese sentido trato de aplicar esta noción de que las relaciones internacionales son también en sí un encuentro cultural. Hay un choque y donde la interpretación juega un rol primordial. Lo hice a través de, bueno, primero explico un poco sobre la política exterior norteamericana de la época, después el periodo de la elección de Salvador Allende, después el tema de la nacionalización y la renegociación de la deuda y todos los desafíos como más constantes y las respuestas norteamericanas y finalmente la crisis de la democracia y el golpe de Estado.
En estos 4 años que tú trabajas, Antonia, se enmarcan en un proceso más amplio un poco el gran telón de fondo de la historia universal desde terminada la Segunda Guerra Mundial en adelante, que es la Guerra Fría. Obviamente entendiendo que el tema es bastante amplio para tratarlo en una hora, ¿nos puedes contar un poco, para quienes no están enterados, qué fue más o menos la Guerra Fría y, más concretamente, cómo afecta a América Latina?
Ya, voy a tratar de ser lo más, hacerlo lo más resumido posible. La Guerra Fría es una lucha entre los dos sistemas de modernidad, tanto el capitalismo como el comunismo, que son la bandera de lucha de dos potencias que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Lo interesante de estos sistemas era que solo funcionaban a medida que se expandían en el mundo y si derrocaban al otro. Es un poco lo que Hannah Arendt habló de un ajedrez apocalíptico, en el sentido de que, bueno, se habla de este conflicto frío en cuanto a que no tuvo enfrentamientos directos y fueron múltiples los escenarios de batalla, pero en sí era una batalla de las ideas que tenía una sombra de la amenaza nuclear. Esta destrucción mutua asegurada, y en ese sentido es un ajedrez apocalíptico. En el fondo, cualquier enfrentamiento directo entre las dos potencias implicaba la aniquilación del mundo. Pero en muchas partes esta guerra estuvo lejos de ser fría. En los últimos estudios sobre la Guerra Fría han habido distintas formas de ver el conflicto y se ha tratado de ampliar la perspectiva a considerarlo solo como una lucha entre dos potencias o una lucha bipolar en ese sentido. Sería también un conflicto más dinámico donde se entretejen los asuntos locales con los globales, donde se amplifican los problemas, se significan los problemas locales de otra forma, donde influyen las distintas potencias, pero también en el fondo no son meras marionetas de lo que está pasando entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En América Latina se refuerza un poco la idea de este conflicto que más que frío fue caliente. La Guerra Fría, como decía, potenció ciertos conflictos que tenían mucho que ver en la época con los nacionalismos, la radicalidad de las opciones políticas, las nociones de tercer mundo, de la teoría de la dependencia, etcétera, que en sí marcaron una época de mucha violencia en este diálogo, o más que diálogo, entonces, en este enfrentamiento entre revoluciones y contrarrevoluciones. Y eso, en el fondo, de esa forma afectó, y podríamos hablar 3 horas del respecto, pero en síntesis les puedo decir eso.
Hay una expresión que tú usas en tu trabajo que es el del consenso de la Guerra Fría. ¿En qué consiste este consenso?
El consenso de la Guerra Fría es más bien un asunto en Estados Unidos. No es como un asunto global, afecta en el mundo, pero el consenso de Guerra Fría es de alguna forma el pegamento que unió a los combatientes norteamericanos de Guerra Fría con respecto a qué significa la Guerra Fría y cómo pasó a ser un conflicto que se justificaba en sí mismo. ¿En qué sentido? Desde su inicio hasta fines de los 60, los norteamericanos, impulsados por este miedo visceral a la irrupción comunista, que hasta tenía que ver como con nociones de contaminación en la leche, en el agua, es un terror real que se puede que de hecho sería un estudio muy interesante, el terror en la Guerra Fría y cómo afecta en los procesos. Entregaron al gobierno norteamericano su derecho a saber, este escrutinio de una sociedad constante, que más bien es un fenómeno más de fines del siglo XX, pero de alguna forma entregaron con la seguridad de que ellos se preocuparan por ellos, de que en el fondo detuvieran esta invasión soviética inminente, no podía actuar la CIA y en el fondo no había un escrutinio en general. Sobre todo también estaban muy influenciados por este terror que yo estaba hablando y había una propaganda también súper fuerte del terror y las armas nucleares. Y en general hoy en día, y de hecho esto se lo robó a Eduard Corri, que vino el embajador en Chile durante esta época, que vino al CEP en el 1997, él dijo que era como estaba muy de moda burlarse de los combatientes de la Guerra Fría, cuando en verdad ellos sí tenían como una sensación de horror, de terror absoluto, de que en el fondo todo el mundo y como lo conocían se iba a acabar, se iba a morir. Bueno, y este consenso de la Guerra Fría se acaba a fines del 68, asociado a muchos factores. Está el nacimiento de la juventud norteamericana, estos movimientos contra cultura, y ve una asociación directa con la Guerra de Vietnam. En el fondo, este conflicto, que pensaron que iba a ser corto, que en el fondo se iba a resolver sí solo, y pasaron los años, la cantidad de muertes, seguían enviando jóvenes, que recién también habían despertado su conciencia, enviaban jóvenes a Vietnam que o no llegaban o llegaban incompletos, con un daño físico y psicológico impactante, y aparte fue una guerra que se visualizó, o sea, era una guerra donde iban uh-huh. cámaras, donde en el fondo se sabía lo que estaba pasando. Y eso generó un impacto muy grande en de que los ciudadanos pidan devolver su derecho, que les devuelvan su derecho a saber. Después se genera todo más adelante les voy a hablar sobre el Comité Church y está como desprestigio de la CIA la idea de los norteamericanos de que por favor sáquenos del mundo, o sea, centrémonos en los problemas que tenemos en el interior. Y la Guerra Fría, en el fondo, deja de justificarse en sí misma. Eso sería la caída de un consenso. Despertaron y exigieron que los escucharan. Y fue justo en este momento que llega Salvador Allende.
Lo que vas a mencionar, ¿qué fue el Comité Church? ¿Por qué es relevante finalmente dentro de esta historia y dentro de tu trabajo de investigación?
Sí, es súper relevante. Bueno, el Comité Church, como les decía, nace en el contexto de este fin del consenso, es después del golpe de Estado, esto es como el 1975. Más encima, aparte de todo este clima de impaciencia y de sociedad bullente e iracunda, aparece Watergate, que es este fenómeno de Richard Nixon espiando a la oposición y espiando en el fondo a los ciudadanos norteamericanos. Y el periodista que les había comentado antes, Seymour Hersh, empezó a hacer bastantes reportajes acerca de los comportamientos de la CIA en el exterior. En un comité del Senado que se centró en investigar las actividades de las agencias de inteligencia para determinar su ética y legalidad. Se llama Church porque presidido por Frank Church, un senador de Idaho. Y eran 11 miembros, eran 6 demócratas y 5 republicanos que se sentaron a investigar cómo qué había hecho las administraciones y las agencias de inteligencia durante la Guerra Fría en nombre de los ciudadanos norteamericanos. Y a través de esta investigación legislativa, los norteamericanos clamaron por la transparencia y que se volvieran a los fundamentos de la democracia. El Fondo de la Seguridad Nacional había traspasado los fundamentos de la democracia norteamericana. Y, bueno, la conclusión general de este trabajo de investigación, que tiene que haber durado un año y medio, con entrevistas y entrevistas televisadas, o sea, también fue súper como mediático, determinó que los excesos de inteligencia, más que de una administración o de una agencia, habían sido como una conclusión de este fenómeno de expansión de Estados Unidos y consolidación como una potencia. El resultado fueron 14 volúmenes, con 96 recomendaciones sobre cómo Estados Unidos tenía que comportarse en torno a las agencias de inteligencia y cómo podía coordinarse un poco este tema de la democracia norteamericana con las agencias de inteligencia y la transparencia. Hoy en día, lo que de un principio, yo también, la noción que tenía yo desde un principio es que este Comité Church como que tuvo que ver solo con Chile. Y la verdad es que son 14 volúmenes y 2 volúmenes tratan sobre Chile, que no deja de tener importancia porque en sí Chile fue súper relevante. ¿Por qué? Porque dentro de este contexto de revisión, Chile pasó a tener un peso importante porque era el ejemplo. En ese minuto no se había determinado bien cuáles eran los límites y las acciones de Estados Unidos en Chile. Pasó a ser el ejemplo como un poco perfecto de cómo esta acción encubierta ni siquiera respetaba las democracias. En Chile estuvo en 2 documentos, uno sobre asesinatos e intentos de asesinato de líderes a los extranjeros o como planes, y otro que fue exclusivamente sobre Chile entre 1964 con la elección de Eduardo Frei y 1973. Y lo interesante es que se convirtieron en la base fundamental y en las fuentes, en el fondo una de las únicas fuentes que existían para poder estudiar este tema. Y de hecho, bueno, y en los textos lo que se determina, en el Comité Church lo que se determina es que si bien Estados Unidos trató de instigar un golpe militar en 1970, no estuvo directamente relacionado con el golpe de 1973. Y bueno, y eso siempre queda sujeto a la interpretación. Pero esa es la relevancia del Comité Church. Uno, que esa ha sido la fuente principal con la que se ha estudiado el tema hasta los 90 de la desclasificación. Y 2, que Chile sí tuvo un rol súper importante en el cuestionamiento de los fundamentos de la democracia norteamericana.
Tú hablas también de la doctrina Nixon. ¿Qué fue la doctrina Nixon?
Voy. La doctrina Nixon. Primero, es súper importante entender cómo la política exterior no solo tiene que ver con el exterior, sino con las demandas del interior, qué es lo que pasa en la sociedad norteamericana y qué es lo que quieren, en el fondo, qué es lo que necesitan para... qué es lo que le exigen a sus administraciones y a sus líderes. Y bueno, como les había explicado antes, dentro de Estados Unidos la sociedad estaba completamente... estaba muy ruidosa, en el fondo, estaba haciendo ruido para poder... generar que los escuchen y empiecen a desarrollar una política exterior que dejara de estar interviniendo constantemente en los problemas de otras personas, metiéndose en guerras de otros países, y que se concentren en qué es lo que pasa en el interior. O sea, estaba todo el movimiento de los derechos civiles, mataron a Martin Luther King, mataron a Robert Kennedy, y no querían más cuentos de guerra fría, cuentos de contaminación, como estas nociones de estar constantemente cercano a la fatalidad y a la invasión inminente. Y existía un cierto consenso político en torno a esa idea. No es solamente de unos jóvenes radicales enojados, sino que en el fondo había un consenso político al respecto de que tenían que salir de Vietnam y que tenían que generar una nueva política exterior. Y la doctrina Nixon nace de esta idea. Nixon aparece en la elección de 19... Bueno, él había sido vicepresidente, tenía una larga carrera política, y aparece para la elección de 1968 como candidato presidencial justamente con este discurso. Nosotros nos vamos a salir de Vietnam, nosotros nos vamos a concentrar en Estados Unidos, vamos a tener otro tipo de política exterior. Y bueno, junto con otros factores, sale elegido. Y la doctrina Nixon, él estaba en Guam en una gira y empieza como a dictar cuáles van a ser los principales focos de política exterior, y al final le ponen doctrina Guam y él pide que no, que le pongan doctrina Nixon. Y era que se concentraran en lo que ellos llamaban interés nacional. El interés nacional estaba en la Unión Soviética y en China. En general, como aprovechar esta ruptura entre China y la Unión Soviética, generar una diplomacia un poco triangular y acercarse a estos dos potencias, lo que dejaba a América Latina en un segundo plano, en la carpeta más abajo de todas las carpetas de importancia de la política norteamericana. Y en palabras de Nixon, no podían seguir subsidiando todos los problemas del mundo. Y esta estrategia tenía que ver con que no, en el fondo, retirarse y dejarse como a un completo aislacionismo, como se diga, sino que más bien que los líderes regionales asuman los problemas de la región. Y en ese sentido, Brasil y Argentina pasaban a tener un rol fundamental en América Latina, que ellos empezaron a tomar una posición como más líder o importante dentro de lo que pasaba en América Latina, mientras Estados Unidos se preocupaba de lo que ellos consideraban importante.
Antonia, fuera de micrófono, me comentabas algo sobre la importancia de las personas en esta historia, y particularmente acá yo quiero llevarte a la figura de Henry Kissinger. ¿Quién fue este señor y por qué es tan interesante en esta historia?
Ya, yeah. Sí. Bueno, Henry Kissinger fue un inmigrante judeo-alemán que se escapó de la Alemania nazi. Llegó a Estados Unidos y a través de mucho esfuerzo terminó siendo un académico de Harvard, especializado en política exterior. Y también era un asesor de distintos políticos y era asesor, por ejemplo, de Nelson Rockefeller o de personajes importantes o relevantes. Y fue llamado por Richard Nixon cuando él salió como presidente. Para Nixon era fundamental la política exterior. No solamente porque era un tema que le apasionaba, sino porque veía que ahí estaba el peso de su administración. Y él eligió como secretario de Estado a William Rogers, que en el fondo se dijo que lo eligió por su falta de conocimiento en política exterior, porque él quería ser su propio secretario de Estado. Y llama a Henry Kissinger, que es esta autoridad académica de política exterior, para que lo acompañe. Y juntos inician una reestructuración burocrática sobre cómo se iba a conducir la política exterior. Henry Kissinger siempre había estado criticando cómo el Departamento de Estado era una política cable a cable, como de reacción, no de grandes políticas como a largo plazo. Y siempre había una pugna, que de hecho después lo voy a desarrollar mejor, pero siempre había una pugna entre el Departamento de Estado y las administraciones, sobre todo cuando son republicanas, porque el Departamento de Estado tiene como una tradición más liberal. Y entonces hicieron una reestructuración donde Henry Kissinger iba a ser el chairman, un poco el que presidía todas las reuniones de política exterior, y iba a ser el asesor del Consejo de Seguridad Nacional. Ahora, hay toda una mística con respecto a la imagen de Henry Kissinger, era este académico y político duro, pero al mismo tiempo era un dandy socialité que salía con las modelos más estupendas y estaba en los mejores eventos y aparecía en toda la... en todas las páginas de sociales, mientras que maquinaba la política exterior norteamericana. Y no se puede negar que era absolutamente brillante. O sea, leer las memorias de Henry Kissinger, que cómo serán sus memorias, son tres tomos de como 1,000 páginas cada uno, por ejemplo. Y así se armó entre Nixon y Kissinger, porque hoy en día no se puede hablar de Nixon sin Kissinger y no se puede hablar de Kissinger sin Nixon. Es como impactante. Se armó como esta dupla entre el académico y el político. Y él fue un arquitecto de política exterior que se dedicó a traer una cuota de realismo a este país que antes había prometido, que la administración de Kennedy habían prometido a encargarse de todos los problemas del mundo. Y él, en el fondo, da un vuelco. Y él es súper importante en ese vuelco. Ahora, él cuando llega admite que no conoce casi nada de América Latina. De hecho, hay una frase que, bueno, hay muchas personas que dicen que no es verdad, otras que es verdad, pero como todo, que él le dijo a Gabriel Valdés que Chile era una daga apuntando a la Antártica. No tenía absolutamente ningún peligro ni ninguna relevancia, y que el juego estaba en otro lado. Ahora, claramente todo esto cambia cuando Allende sale elegido, y él está presente en todas las reuniones, ordena saber toda la información, y Chile era peligroso en cuanto a que peligraba esta democracia triangular, no tanto por sí mismo, sino por el interés nacional. Y él, en el fondo, influenció la política exterior en América Latina en cuanto trató de cambiar el foco desde su perspectiva, como de este gran plan, que en el fondo muy teórico, muy académico, yo creo que eso es como una gran influencia de él, como en el fondo estas políticas a largo plazo y muy reflexionada, en el fondo, que buscó un poco que la doctrina de Nixon se desentendiera un poco de Latinoamérica, y ahí también Salvador Allende llega un poco a presionar en ese sentido, porque supuestamente nos vamos a olvidar de América Latina, pero acaban de elegir a un presidente marxista. Ya, y hoy en día Kissinger es considerado un verdadero criminal. Su rol, yo creo que es por su rol en la desestabilización de Allende, tuvo mucha cercanía con Jorge Rafael Videla, y todavía no queda claro, pero también hablan de un rol en la Operación Cóndor, y se ganó el Premio Nobel en 1973.
El Premio Nobel de la Paz.
Sí, el Premio Nobel de la Paz.
¿Cómo es compatible eso con el título de criminal?
Bueno, hoy día el Premio Nobel de la Paz es difícil también de como que sea una autoridad o que realmente es una persona que se merece. Y pero después se lo quitan. Pero es por terminar la guerra en Vietnam y por el desarme y la disensión. Y eso. Y hoy en día sigue teniendo un papel fundamental. Él tiene 96 años. Sigue brillante como siempre. Y no, esto no es admiración. Esto es más que nada una admiración un poco intelectual. Y eso, y él jugó desde ese momento en adelante papel como asesor, secretario de Estado, etcétera, y yo creo que su personalidad académica, o sea, su noción académica fue influenció mucho en la política exterior de la época.
Estás en sintonía de Radio Seides, que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Recuerda que estamos en redes sociales, ahí están los capítulos anteriores, digo, y puedes descargar desde ahí todo de manera gratuita. Nos vamos a un corte y ya hablamos con Antonia Fong sobre Chile y la guerra fría. Una pausa y ya volvemos.
Experto, aficionado o fan, acá todos son bienvenidos a hablar entre pixeles. Entérate de lo último en novedades y las mejores recomendaciones que la industria de los videojuegos tiene para ti. Todos los viernes a las 14 horas nos reunimos para hablar entre pixeles. Como recién salido del horno. Así son los artistas que todos los martes a las 19 horas se presentan en el estudio de Radio UC. Ignacia Ventura y Sofía Murtag te acompañan en el programa favorito de quienes buscan siempre escuchar algo nuevo. Sintoniza los emergentes, solo por radiouc.cl. ¿A qué suena la música chilena? Javier Acevedo y Sebastián Ávila responden esta pregunta todos los jueves de 20 a 21 horas con toda la actualidad de la música local. Escucha el Producto Nacional por radiouc.cl. El cine se ve mejor sin subtítulos. Sintonízanos todos los martes a las 14 horas y conoce lo mejor del séptimo arte junto a Isidoro Hernández. Las películas que no puedes dejar de ver y los referentes más importantes de la industria los conoces aquí, en Radio UC.
De vuelta acá en Radio C, de las que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia, RadioC.cl. Cada semana conversamos con historiadores nacionales, también han venido algunos extranjeros. Hoy día hablamos con Antonia Fong sobre Chile y la Guerra Fría. Antes de continuar con la conversación, recuerda que en Editorial Kimantú está el libro Hablemos de Historia. Son 20 entrevistas a historiadores nacionales, 20 temas que puedes conocer. Y también estamos en redes sociales, en Twitter, también en Facebook. Hay el enlace correspondiente a los capítulos pasados. Varias preguntas quedan, Antonia. Uno de ellos tiene que ver con la Revolución Cubana. Tú señalas en tu tesis que la Revolución Cubana se transformó en el eje de la Guerra Fría Interamericana. ¿Por qué llegas a esta afirmación? ¿Qué quieres decir exactamente con esto?
Ya, yeah, es una afirmación muy cita del libro de Tania Harman, la guerra, El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana. Y ahí el concepto que encontré profundamente interesante es este de Guerra Fría Interamericana, que es lo interamericano, en el fondo. Y es un poco lo que les hablaba antes sobre que este conflicto no es de salir de esta noción de este conflicto bipolar, y que también hay conflictos, este conflicto afecta en las regiones y tiene este diálogo entre lo local y lo global. Bueno, y yendo a la Revolución Cubana, la Revolución Cubana fue un golpe muy duro para Estados Unidos, América Latina y el mundo. El impacto de las imágenes de esta guerrilla, estos revolucionarios, la mística también, como la estética de estos revolucionarios que se toman un país que en el fondo había sido de alguna forma invadido por Estados Unidos, era el burdel de Estados Unidos, como se dice, despertaron muchas esperanzas a lo largo del mundo, pero también confirmaron los peores miedos acerca de la revolución. Y bueno, él en un inicio parte con un discurso antiimperialista, un poco nacionalista, y después se alinea con la Unión Soviética y con este sistema comunista. Aquí voy con que, aquí va el tema del eje. Chile sí buscó tener una política exterior y tener un impacto en América Latina en antagonismo con Estados Unidos y con el sistema capitalista, y en ese sentido sería como un diálogo de guerra fría, comunismo versus capitalismo, pero de una forma regional con otros actores. De hecho, Tania Harmer también destaca mucho el papel de Brasil, de Argentina, etcétera. Y eso naturalmente iba a chocar con Estados Unidos, sobre todo por el intento también, y que fue un poco el líder del tercer mundo en esa región. Y Estados Unidos también llegó a medidas desesperadas, como lo que es la invasión en Bahía Cochinos, que junto con Vietnam es uno de los desastres militares y políticos más impactantes de la política norteamericana. Bueno, y si bien existieron varias capas de conflicto, está Brasil, está Argentina, Fidel Castro tuvo una pretensión de afectar a la región dentro de este conflicto. Existió una política exterior cubana que pretendió, en el fondo, impactar a las localidades de la misma forma que lo estaba tratando de hacer Estados Unidos, impulsando esta radicalización de izquierda, amplificando el discurso anticomunista latinoamericano, porque hubo una reacción latinoamericana a la Revolución Cubana, en el fondo, desde las dictaduras de derecha y también los gobiernos de derecha. Y así se arma un conflicto que no tiene tanto que ver con estas grandes potencias, sino que también tiene que ver más con la región y lo que después va a ser una revolución, pero esta gran contrarrevolución que es la Operación Cóndor. En esta noción de liberarse de las ataduras del imperialismo y oponerse a los gringos, crear esta hermandad latinoamericana y esta revolución en un proyecto común, se refleja mucho en este grito que creo que es en la visita, no sé si cuando era vicepresidente Nixon o la visita de Nelson Rockefeller, que en unas protestas van y les dicen Cuba sí, yanquis no. Y en el fondo, en ese sentido, Cuba es como pasa a ser como un eje, porque tiene unas pretensiones de influenciar en la región de la misma forma que estaba influenciando Estados Unidos.
Y está la figura de Castro. No sé si quieres agregar más sobre esta figura, porque cuando uno habla de Guerra Fría piensa en los líderes norteamericanos, claro, también soviéticos, y piensa a nivel latinoamericano de Castro.
Sí, lamentablemente como cuando uno habla de la Revolución Cubana, en el fondo está hablando de lo que quiere hacer Fidel Castro. Hay mil otros personajes, pero claramente en cuanto a la política exterior y cómo se van formando estos gobiernos, está Fidel Castro detrás, y Fidel Castro tuvo esta pretensión de ser líder. De ser líder de esta guerra fría interamericana, de ser líder de este conflicto regional, de ser líder del movimiento del tercer mundo, en el fondo. Y ese es su gran impacto en cuanto a lo que le estaba hablando de esta guerra fría interamericana.
Uh-huh. Algo que le nace al propio Castro, más que ser una marioneta de, marioneta de la Unión Soviética.
Sí, de hecho, Tania Harmer en su libro habla de que hasta desde Estados Unidos y Fidel Castro se sintieron muy impotentes al no ver que no podían manejar todo lo que pasara en Estados Unidos. Él no era marioneta, pero tampoco podía ser marioneta a los otros países. Entonces, sí, no sería marioneta de la Unión Soviética ni por si acaso.
A propósito de la Revolución Cubana, bueno, Estados Unidos ya lo sabemos, se preocupa y tiene distintas respuestas. Una de ellas va a ser la Alianza para el Progreso. Quería preguntarte en qué consiste esta alianza y, bueno, cómo afecta o cómo se enmarca en la relación entre Chile y Estados Unidos.
Bueno, la Alianza para el Progreso fue un programa de asistencia económica para América Latina, promulgado por la administración de John F. Kennedy. Es en parte respuesta a la Revolución Cubana y en parte también una estrategia de relación norte-sur, en el fondo, de cómo vamos a armar esta relación en el norte del sur y cómo vamos a tratar un poco esta radicalidad de izquierda y cómo vamos a, en esta nueva estrategia de impulsar el desarrollo para que en el fondo no se tenga que llegar a la elecciones comunistas, no elecciones, como en el fondo que se llegue al comunismo. En su inauguración, Kennedy dijo, y aquí voy a citar, que cada nación sepa, independiente si nos desea bien o mal, que pagaremos cualquier precio, soportaremos cualquier carga, enfrentaremos cualquier dificultad, apoyaremos a cualquier amigo y nos opondremos a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el éxito de la libertad. O sea, imagínense el nivel de compromiso que tenía la Alianza para el Progreso. Bueno, se llevó a cabo mediante la Agency International Development, tal vez estoy mal en la, en la sigla, que iban a apoyar a gobiernos reformistas que buscaban cambiar las realidades de su país y superar la pobreza y el subdesarrollo. Pero al mismo tiempo, por supuesto, que fue un arma de la Guerra Fría. Y fue una respuesta a la Revolución Cubana. En cuanto a ustedes traen comunismo, nosotros les vamos a dar otra versión que tiene que ver con colectivismo, que tiene que ver con reforma. No vamos a dejar las cosas como están, pero no tienen por qué acercarse al comunismo. Y en cuanto a Frei, Eduardo Frei, la revolución en libertad que propone les cae como anillo al dedo a este proyecto de la Alianza para el Progreso. Proponía todo lo que la Alianza quería lograr. De hecho, Christian Gustafsson, un autor importante al respecto, habla de un matrimonio, de que hubo un verdadero matrimonio entre la Democracia Cristiana y el Partido Demócrata, que además tienen mucho en común. Los demócratas se sentían muy identificados con la Democracia Cristiana, así como la Democracia Cristiana con los demócratas, como por un poco de alineación ideológica. Y Estados Unidos enviaba y enviaba y enviaba dólares, y en el fondo el papel de Eduardo Frei era lucir Alianza para el Progreso, lucir que esto estaba resultando. Sin embargo, igual, en ese contexto no se someten a la hegemonía norteamericana. O sea, ellos reciben cerca de 630 millones de dólares, pero tuvieron una posición firme ante esto que ya ha llamado el imperialismo. O sea, denunciaron muchas veces a Estados Unidos. Y de hecho hubo una reunión, la reunión CESLA, fue en Viña del Mar, presidida por Gabriel Valdés, y le escribieron una carta a Nixon, y después Gabriel Valdés fue a dársela a Nixon, donde decían, ustedes nos tienen que mandar créditos, nos tienen que mandar dinero, pero no se metan más en nuestros asuntos, en el fondo bien comprensible. Bueno, y al final se dieron cuenta que estas reformas no apaciguaron la tensión en Chile, además apareció el asunto del cobre y este matrimonio un poco se fue enfriando, y llegó una sensación de fracaso y vieron que esto no había cambiado y había acentuado un poco el tema de la polarización en Chile.
¿Qué reformas concretamente formaban parte de este matrimonio?
Bueno, yo creo que la reforma educacional, yo creo que la reforma agraria. O sea, siempre se ha hablado un poco de que la reforma agraria, sobre todo por los resultados finales, no sería contraria a Estados Unidos, pero Estados Unidos para ello era súper importante la reforma agraria. Y era algo que impulsaban bien en la Alianza para el Progreso. Pero así como que sepa cuál es exactamente la reforma que ellos querían, yo creo que más que nada les puedo hablar de que la perspectiva reformista era la que los atraía mucho.
De nuevo, volviendo a los personajes, antes de entrar acá al estudio, hablabas de una intención de trabajar con los embajadores. Y hay uno en particular que es importante acá, que es Edward Corry. ¿Quién fue este señor? ¿Cómo entendemos su manera de entender lo que pasaba en Chile, estos calificativos como la Noisy Democracy sobre Chile, o este documento que escribe que se llama When Clutch Means Country? ¿Qué piensa, qué dice Corry sobre Chile?
Bueno, Corry para mí fue un personaje muy importante porque yo inicié leyendo estos documentos con la misma pregunta de la responsabilidad. ¿Qué pasó con Estados Unidos? El clásico. Uh-huh. Y en el fondo yo empecé a leer los telegramas de Corry y mientras lo iba leyendo me iba dando cuenta que decía cosas que o entre me daban mucha risa o me impactaban mucho, y se lo mostraba a mi familia y les decía, pero miren cómo este señor está hablando de Chile. Y finalmente terminó siendo mi tesis. Y por eso le tengo cariño como especial. Bueno, él era periodista de profesión, que fue enviado a Etiopía por la administración demócrata, y después enviado a Chile por Lyndon Johnson, también demócrata. Y como les dije, él era demócrata y tenía mucha cercanía con la democracia cristiana. Tenían como este como buena, en el fondo, relación. Y sus visiones, para mí, son fundamentales para entender cómo nos leyeron los norteamericanos, porque los embajadores son, en general, los enviados. Son como estos etnógrafos, misioneros, espías, que tienen que descifrar un país y estar enviando constantemente telegramas diciendo qué es lo que está pasando, pero no solo qué es lo que está pasando, qué significa, cuáles son las dinámicas, qué son los personajes importantes, etcétera. Y, de hecho, en el Departamento de Estado, que yo creo que está acostumbrado, y yo leí otro telegrama de otros países, otro embajador, están acostumbrados a recibir puras latas. Y el embajador, Edward Corry, que de hecho les pusieron los nombres los Corrigrams, yo creo que los esperaban histéricos, eran verdaderas crónicas de lo que estaba viviendo en Chile, lleno de metáforas, de comentarios sarcásticos, de juicios categóricos, y son, la verdad, son muy entretenidos y muy interesantes para poder entender un poco cómo se desenvolvía, qué era lo que opinaba y cómo quería presentar a Chile, porque una cosa es lo que opinas de Chile y otra cosa es qué quieres presentar a Chile, cómo quieres subirle la importancia porque sube la importancia a tu trabajo o qué quieres reflejar con respecto a tus propios objetivos. Bueno, con Noisy Democracy, que es una democracia ruidosa, es que dijo que Chile era una democracia ruidosa. Hubo un informe que prepararon distintas agencias de inteligencia, que son los National Intelligence Estimate, donde hablaban sobre Chile como un problema. Hablaban sobre el fin del gobierno de Frei, qué iba a pasar con las elecciones, y corre y responde furioso un informe, porque también es muy interesante eso. A través de los informes uno puede un poco ver, se cuelan un poco las emociones o en el fondo las preferencias, ¿cachai? O las experiencias, etc. De que ellos no habían destacado lo suficiente que Chile era una de las únicas últimas democracias sobrevivientes de América Latina. Y en ese sentido, él consideraba que Chile era una excepción. Que era un cierto híbrido entre lo que ellos consideraban esta pasión latina y civilidad, y que era una democracia sólida, pero que hacía ruido, pero que iba a sobrevivir, en el fondo. Y bueno, uno de los documentos más elaborados sobre cómo él define la democracia chilena antes de la elección de Allende es When Clutch Means Country, que... Bueno, yo odio hacer estas traducciones, no por snob, sino porque se pierde un poco la riqueza del concepto. Es como cuando un país significa ser un clutch. Yo creo que es intraducible, pero lo voy a explicar.
Era como reunión informal.
Sí, no, sí. Lo que pasa es que clutch es una palabra norteamericana que es un poco robada del idioma alemán, que es viene de clutch. Perdón, papá, por la pronunciación, que significa una reunión informal que se desarrolla en torno a un café o una bebida, pero es como más o menos escondido e informal, donde se juntan a chismorrear. En el fondo es una reunión de rumores. Y lo que Corry vio en Chile fuera que, y lo dijo, que si Estados Unidos era tanto una comunidad como una idea, Chile era tanto un país como un clutch. Él decía que la política se desarrollaba como tras bambalinas, a través de estos chismes y rumores, como una drama, emoción y ruido, pero que él veía que Chile era completamente ajeno a la violencia, a la confusión, a la represión. Era como un mundo de secretos e intrigas. De hecho, él como que iba a la ópera, en el teatro municipal, a hablar con distintos personajes, a la vista de otros personajes que veían que estaban hablando con el embajador. Y él sentía que ahí se desarrollaba la política, y yo no creo que haya estado tan alejado de la realidad. Él habló que los chilenos también se mantenían al margen, pero como una decisión consciente, porque ellos entendían cómo funcionaban un poco este clutch. Y bueno, él habla de que por eso los chilenos se tomaban tan en serio los rumores de terremoto, porque lo que realmente podía derrumbarlo todo de un segundo a otro era algo que podía venir de forma imprevisible y como out in the open en la realidad. Bueno, también eso se alimentaba de que Corry decía que Chile era uno de los lugares más calmos y decentes de la Tierra. Yo creo que también porque venía de Etiopía, donde había harto conflicto y mucha seguridad. Yo me imagino que no haber podido caminar, hoy en día tampoco se puede caminar tan seguro por las calles. Y bueno, llegó a Chile, en el fondo, que más encima Chile, ahí un poco de lo que se trató mi tesis fue ver esto como Chile dentro de la región. Entonces todo lo que ellos consideraban un poco barbárico, como estas junglas barbáricas y donde llegan militares y dictadores, y en el fondo llega a Chile y era algo un poco distinto de lo que ellos perseguían, porque me imagino que tampoco había ido a los otros países de los que estaba hablando. Bueno, y él con este telegrama les dice: estén tranquilos, la nariz de Frey, la gran nariz de Frey, iba a permitir que olfateara bien los conflictos y él iba a poder mantener como la calma, armar, como que las elecciones se iban a desarrollar en un contexto calmado y iba a poder liderar este clutch indisciplinado. Hay otra cosa. También es que él con Gabriel Valdés, que era el ministro de Relaciones Exteriores, se odiaban, se detestaban. Entonces él también como que constantemente trataba de tranquilizar diciendo que Eduardo Frei era, que de hecho era su mayor confidente, de lo que pasaba en Chile. Ellos tenían una relación muy, muy, muy cercana. Que después Corry dice que solo se habían mandado un par de libros, y no, o sea, Corry pasó junto a Eduardo Frei la víspera de las elecciones. Y bueno, y Valdés, lo que descubrí, ahora estaba investigando los papeles de la Cancillería, y descubrí que Valdés también lo detestaba, y decía que lo que no te da la naturaleza tampoco te lo da la diplomacia. Parecía que era detestable, que ellos lo encontraban detestable. Y eso.
Estos conceptos como coloquiales, como poco sociológico, este estilo crónico, este carácter etnográfico, son todos de su personalidad, digamos. No, otra persona que tomaba el cargo hubiera sido mucho más formal y fría.
Es que de hecho se nota la diferencia, porque a Edward Corry lo sacan en 1971 de una patada, porque a él le echaron la culpa de que saliera Salvador Allende. Y llegan a tener Davis, que... interesante, pero no es lo mismo. No son estas crónicas, o sea, no son estas novelas de misterio. Informen, porque los embajadores informan. Y sobre todo los diplomáticos de carrera son mucho más formales. Corrieron periodistas. Era un periodista desatado que lo llevaron a Chile en esa época.
Hemos visto, hemos leído cuál era la postura, cuáles eran los temores de la derecha en esos años frente a un eventual triunfo de Salvador Allende. ¿Cómo lo veía Estados Unidos? ¿Cómo Estados Unidos miraba un potencial triunfo de Salvador Allende? ¿Con el mismo temor que la derecha chilena, con aún más temor? ¿O no lo veía de forma tan negativa, creía que a lo mejor era controlable, entre comillas, ¿no?
Claro.
Su accionar.
Mira, sorpresa fue que, bueno, primero, como yo les explicaba, la Casa Blanca, siendo Richard Nixon y Henry Kissinger, estaban observando el Oriente. O sea, el juego estaba allá. Entonces sí, les preocupaba, preguntaban, me imagino que en el pasillo, cómo va este asunto durante la elección, pero no era principal. Y esta como noción de esta amenaza apocalíptica que un poco se piensa acerca de Estados Unidos, la verdad en los documentos no se refleja. Ellos, cuando apareció las elecciones para el Congreso del 69 y esta posible elección, empezaron lo que se llaman spoiling operation, como operación de ir arruinando las cosas. Ellos, que tenía como fin influenciar el voto a los que no estaban decididos. Ellos pudieron, les costaba leer. De hecho, en un minuto el Richard Helms, uno de los líderes de la CIA, decía que Chile era una paradoja difícil de descifrar. No entendía muy bien qué era lo que le estaba pasando. Que es polarizado, apoyamos a los moderados. Y que en el fondo, ¿qué hacemos? No lo entendían mucho. Y para mí, lo interesante fue ver que ellos veían que los tres candidatos, Jorge Alessandri, Radomiro Tomic y Salvador Allende, iban a ser negativos para la sociedad chilena. Estos son en este minuto las personajes más del Departamento de Estado, la CIA y el embajador. Radomiro Tomic era muy cercano a la Yugoslavia de Tito. Y era una parte de la Democracia Cristiana que era más radical. Entonces no era lo mismo que Eduardo Frei, que era un personaje que ellos idolatraban. Jorge Alessandri podía ser hasta peor. De hecho, algunos decían que era peor que saliera Jorge Alessandri que Salvador Allende. ¿Por qué? Porque Jorge Alessandri no tenía ni una pizca de reformista. Entonces, si las reformas de Eduardo Frei no habían dejado satisfechos, que llegara Jorge Alessandri y cortara todas las reformas, iba a generar en el fondo una guerra civil. Ellos veían que Jorge Alessandri iba a terminar con una guerra civil. Y algunos decían que si Salvador Allende salía ahora, iba a salir tan mal todo que en el 76 iban a elegir a un presidente de la democracia cristiana o podían volver a elegir a Frei. Y el gran problema para ellos, que no entendían, porque ellos reeligen los presidentes, era que no podían reelegir a Eduardo Frei. Y bueno, esta como spoiling operation, si uno lo compara con distintas políticas de Estados Unidos frente a elecciones así de fatídicas, supuestamente, para ellos... fue súper limitada. Se limitaron a seguir los mecanismos de propaganda, decir que Chile iba a ser Cuba, cosa que hasta el día de hoy la derecha anda diciendo Chilezuela, no olvidemos nunca. Y a apoyar al partido disidente, Partido Radical, Demócrata Radical del Partido Radical, la disidencia del Partido Radical. Invirtieron $125,000 aproximadamente. Y esto se basaba en el consenso que habían proyectado que ni uno de los candidatos iba a ganar la elección. Iba a hacer que este asunto de las mayorías relativas, que fue lo que pasó. Y bueno, después Eduard Corri, que con el tiempo se va poniendo más paranoico, eso también es muy interesante, ir viendo como al principio trata de tranquilizar, pero con el tiempo se va poniendo paranoico, y dice, mándenme más dinero, necesito influenciar a Frei, necesito influenciar a las mujeres y al Partido Radical, no al disidente, sino al Partido Radical, porque nunca pensaba, siempre se decía del Partido Radical que siempre en algún minuto se iba a cambiar la chaqueta, que... tampoco es tan lejano a la realidad. Y él tenía una estrategia que hablaba con Frei o los personajes políticos, el que es conditioning, que él los iba condicionando. Entonces él, dentro de su narcisismo completo, decía que en el fondo que él podía condicionar a una persona mientras él estaba hablando para hacerle creer que lo que él está diciendo lo cree la otra persona. Entonces él lo que quería, plata, no sé ni si para qué iba a necesitar plata para ese ejercicio, para condicionar a Frei para que él entendiera su papel en la historia y en la democracia. Bueno, y también pidió más dinero para influenciar el voto de los congresistas. Una vez que ya no gana la mayoría relativa, iba a elegir el Congreso, y eso le dijeron que por ningún motivo. Estaban en esta idea de doctrina Nixon, todo el mundo estaba mirando a este gigante interventor que tenía que parar. Y al final le dieron un poco más de plata como para seguir trabajando con las mujeres, etc. Y Allende, obvio que se veía como una amenaza. Pero no solamente era una amenaza de comunismo, era una amenaza de tercer mundo, del líder, en el fondo de la teoría de la dependencia, etcétera. Y como les dije, los tres eran un peligro. Y se consideraba que las tensiones en Chile iban a aumentar antes de disminuir, y de hecho proyectaban que eran 10 años, en 10 años más era donde iba a huir completamente la sociedad chilena. Lo que puedo decir fue que fueron muy heterogéneas las miradas al respecto. La gente más como de política de halcón, como Kissinger o Nixon, estaban mirando hacia otros lados. Ahora, después sale Salvador Allende en el 4 de septiembre. Una sorpresa, porque Eduard Corri le estaba diciendo todo el tiempo, sí, viene con fuerza Salvador Allende, pero va a ganar Jorge Alessandri de todas maneras. Y hubieron tres reacciones. Uno, como además del Departamento de Estado, que era como decirse, es que esperemos, veamos qué va a pasar, tal vez va a ser un marxismo medio como híbrido latino, no, tal vez no va a ser tan terrible. Eduard Corri, que armó todo un plan, que era este Gambito Frei, bueno, que más en coordinación, esto es mucho, muy bien estudiado por el trabajo de Sebastián Hurtado, que es en coordinación con los líderes de la DC, o como él llamaba Rube Goldberg, Rube Goldberg es como un científico, no sé si como un científico que hace estas típicas máquinas que es como que parte con una pelota de ping-pong, nace y va para allá. Eso era lo que él estaba tratando de armar, que tenía que ver con enviar a Frei afuera del país, un golpe militar, volver a traerlo y que saliera elegido. Ese era el plan de Eduard Corri. Y por el otro lado, Henry Kissinger y no sé, un puñado de 10 personas sabían este plan, que era influenciar a los militares para que hicieran un golpe militar. Que ellos le iban a mandar apoyo, le iban a mandar dinero, les iban a mandar todo. Ahora, lo interesante es que para poder intervenir en un país tú necesitas a las élites locales. Necesitan que ellos estén de acuerdo. Y en ese minuto, Frei y la Fuerza Armada se peloteaban. Estaban peloteándose. No, esperemos, yo voy a esperar. Si Frei apoya el tema, yo voy a ir. Si los militares apoyan el tema, yo voy a ir, etcétera. Y al final no quisieron. Y después llegó el asesinato de René Schneider, que eso fue como una confirmación completa por parte de Chile de que la violencia no era el camino para ellos, y después fue elegido Salvador Allende. Entonces hasta ellos llegaron todos los gringos y sus periplos.
Antes que Sergio te pregunte sobre libros, tesis y otras fuentes como pregunta final, qué ocurre el día que triunfa finalmente Salvador Allende, cuál es la reacción en los Estados Unidos, pensar inmediatamente ahora sí lo que la única salida es un golpe de Estado,
no.
O esperar a ver si efectivamente lo hace tan mal como dice la derecha y que lo va a hacer.
Hay cuatro opciones, lo voy a decir lo más rápido posible. Está buscar el modus vivendi, o sea que nosotros podemos vivir perfectamente con Allende porque él puede tener, había todas estas nociones desde el Departamento de Estado de que si Chile era una excepción, este marxismo podía ser una excepción. Y aceptar todo lo que pasara en Estados Unidos, que podía considerarse como si fuera un subsidio al marxismo, que será el peligro. El otro era una postura de cool and correct, que seamos correctos pero fríos, que es una definitivamente un antagonismo, pero que finalmente no se iba a ver públicamente que ellos iban a estar tratando de desestabilizar el gobierno de Allende, que finalmente fue lo que eligieron. Y como en el nexo secreto estaba derrocar a Allende, pero fue desestimado porque en el contexto de doctrina de Nixon, tratando de salir de la guerra de Vietnam, en un momento donde el mundo internacional estaba completamente mirándolo, bajo el consenso de la Guerra Fría, ellos no podían hacer un golpe militar instigar un golpe militar de esa forma, tal vez podían tratar, y lo habían tratado en el 1970, pero ni siquiera les resultó, entonces tuvieron que... como salirse de la pataleta y decir qué vamos a hacer con Salvador Allende, cómo vamos a actuar porque esto es real.
Eso. Muy rápidamente, Antonia, en un minuto o algo así, libros, autores, ¿de dónde podemos encaminar a quienes se interesen por este tema para que puedan seguir profundizando?
Ya, bueno, ojalá me publiquen mi libro, así que eso podría ser. Bueno, como les dije, el libro de Natania Harmer es súper importante, yo creo que es uno de los textos más importantes con respecto al tema, sobre todo porque ella pudo acceder a las fuentes cubanas. Entonces es muy interesante. Yo les recomiendo leer las fuentes Foreign Relations of the United States, a los que leen inglés. Es muy entretenida, es larguísimo, pero uno puede ir también seleccionando cuáles son los telegramas, cuáles son las partes interesantes.
¿Cómo
y
se
es
encuentra?
Muy entretenida porque es como leer una novela de misterio o de espías. Tal vez yo soy muy intensa, pero eso al menos así lo sentí yo. También leer el Committee Church, que eso sí está en español, y ahí en el fondo lo interesante es ver también cómo se habla de esta noción de excepcionalidad, que no alcancé a decirlo acá en las conclusiones, pero la gran conclusión que saqué era que Estados Unidos o lo vio como un estereotipo o como una excepción. Entonces los que veían como un estereotipo decían esto es igual a Latinoamérica, va a terminar con una solución militar, o los que veían como una excepción decían Chile va a salir con una salida democrática, finalmente ganó la noción del estereotipo. Y hay una película de Costa Gavras que se llama Missing, y que es bella, es cruda, es crudísima, y también tiene esta perspectiva de que Estados Unidos lo hizo todo, pero habla mucho de cómo Estados Unidos vivió los momentos post golpe militar, cómo miraron a Estados Unidos, y se trata sobre estos periodistas que asesinaron en dictadura. Eso.
Por mi parte, recomiendo el capítulo 55 de Hablemos de Historia, se puede descargar de manera gratuita. Javier Soto habla sobre espionaje en tiempos de Guerra Fría en Latinoamérica. Antonia Fong, gracias por haber venido acá a Radio C.
Muchas gracias por la invitación.
Sergio Urán, nos encontramos en 7 días más. Recuerden que estamos en redes sociales, que está el libro Hablemos de Historia editorial Kimantú. Nos vamos, gracias por la sintonía. Hasta una próxima oportunidad acá en Radio C. Ideas que suenan bien.
Que estén bien, adiós.
Chao.
Sergio Durán y José Ignacio Mason, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia en Radio C.